This is TBN, Technocasters Broadcasting Network.
Good sound stuff.
Technocasters Broadcasting Group positions your product or service right in front of a Spanish-speaking audience in the U.S., Canada, and Latin America. For more information regarding becoming a sponsor for this show, please contact us at ads@technocasters.com. That is ads@technocasters.com.
Technocasters es patrocinado en parte por MCC and Warren, MCC and Warren, Call Center y Mercadotecnia Aplicada. Visítenos en www.mccwarren.com.mx.
Transmitiendo desde los Estados Unidos y México, el mejor podcast de tecnología en español. Esto es Technocasters. Conducido por Juan de Dios Guevara, Aide Durand, Raúl Mitre, Lorena Galán y Ángel Monjarás. Te invitamos a que produzcas Technocasters con nosotros. Envíanos tus preguntas, comentarios o audios a preguntas@technocasters.com. A partir de este momento, conectamos todos tus sentidos al mundo de la tecnología. Comenzamos.
¿Cómo le va? Soy Juan de Dios Guevara. Sea usted bienvenido al episodio número 59 para hoy, 6 de diciembre del 2010. Ya estamos en vivo arriba de Ustream.tv. Les invitamos a que nos escuchen todos los miércoles a las 8:30 de la noche, tiempo del centro de los Estados Unidos, tiempo del centro de México, para que nos escuchen directamente en vivo cómo grabamos este podcast, cómo grabamos este programa, y que escuche usted la voz sexy de Lore Galán, las irreverencias de Mitre y la sabiduría de Ángel Monjarás. Entonces, bueno, para que usted nos escuche en vivo, usted tiene dos alternativas. La primera y la más fácil: váyase a nuestro website www.technocasters.com. Hay una liga ahí que dice transmisión en vivo. Y si usted quiere, si usted quiere complicarse la vida, bueno, pues le doy directamente la dirección. Es ustream.tv/channel/technocasters. Y usted puede participar en vivo con nosotros. Ayúdenos a participar y a producir pues esta emisión. Los invitamos a que nos visiten en la página, en el fanpage de Facebook. Se va a www.facebook.com/technocasters y ahí nos encuentra en el, para que interactúe con nosotros también ahí. Y a ver, mi Lore, ¿cuál es el blog de Technocasters?
blog.technocasters.com.
Bueno, pues ahí lo tiene usted. Vamos a empezar. Antes que nada, queremos decirle que contamos prácticamente con un nuevo patrocinio, que es ABC teletarjetas.com o abctelecards.com. Déjenme platicarle quiénes son. La verdad es que los vamos a invitar a que nos platiquen más de su producto la próxima semana. Quiero decirle que Technocasters escoge muy bien a sus patrocinadores y normalmente tratamos de que el producto que ellos ofrezcan a través de nuestra emisión sea realmente un producto que haga sentido. La verdad es que nos buscaron, nos hicieron una presentación completa de lo que era el producto, qué sirve, para qué sirve, cómo se come, etcétera. Y la realidad es que, bueno, nos van a platicar la próxima semana, pero nada más déjeme decirle algo. Usted que me escucha seguramente utiliza Skype y mucha de la audiencia de este programa utiliza Skype para poder hacer llamadas de larga distancia. O sea, sobre todo llamadas de larga distancia internacional. Y ahorita que estamos en las fiestas decembrinas, pues seguramente usted quiere llamarle a un ser querido, a la novia, al novio, etcétera. Por ejemplo, a la hora que se vaya Lorena Galán a vivir a Canadá, que va a ser próximamente, Donete puede utilizar abctelecards.com o abctelecards.com y le puede hablar directamente a una tarifa, escúchelo usted bien, mucho más barata que el Skype. Entonces, sin mucho rollo, los vamos a tener la próxima semana. La gran ventaja de lo que me explicaban, fíjese, es súper importante. La gran ventaja es que normalmente el tema de tarjetas prepagadas es que tú tienes que ir por la tarjeta, comprarla, llamar a un número, acordarte de un PIN. O sea, es un proceso muy complicado. Fíjate que ellos desarrollaron una tecnología muy interesante en donde puedes añadir a tu propia cuenta 5 teléfonos diferentes. Y no tienes que hacer nada, sino que marcar el número que ellos te van a dar. Te van a dar un número X local en tu ciudad. Tú marcas ahí, te va a dar un tono, te va a dar una línea y tú pones directamente el número que quieres marcar de larga distancia y voilà. Súper, súper tarifas, súper baratas. Y la realidad es que, nada más para darles un ejemplo, fíjense. A ver, mi querida Lore,
dime.
¿Tienes novios en dónde? Fuera del país.
Así como novios, nada más aquí en México.
Sí, pero ya nunca tuviste uno fuera del país.
Tuve uno fuera del país. No, puro producto nacional.
Puro producto nacional.
Nacionalizado, sí.
Tú, mi Ángel, ¿tienes algún familiar fuera de México o
sí,
fuera de Estados Unidos?
Sí.
A ver, ¿en dónde?
Sí, bueno, en Estados Unidos, sí.
En Estados Unidos. Bueno, ahí te va. ¿Alguien tiene parientes en España? ¿Nadie?
¿Tú, Raúl? ¿Los comerciales cuenta?
Sí, sí, no, bueno, tú lo que quieras.
Sí,
no, bueno, pues. Mira, ahí te va. Por ejemplo, si tú haces una llamada de voy a ponértela fácil. Haces una llamada de México. Perdón, haces una llamada de Estados Unidos a México. Fíjense nomás, ahí te va. ¿Sabes cuánto les cuesta el minuto a México utilizando abcteletarjetas.com? Échense un numerito.
No sé, 10 pesos.
10, les cuesta 2 centavos de dólar por minuto. O sea, $5 les aguanta 220 minutos.
Ah, está muy bien.
No, y la verdad es que olvídate de que sean, ya sabes, ¿no? Que a celulares, que no, que etcétera. Aquí es flat. Por ejemplo, a Monterrey, a Guadalajara o a la Ciudad de México, hablando de los Estados Unidos, 2 centavos el minuto, por ejemplo, ¿no?
En
comparación al Skype, ahí les doy una idea más o menos clara. Y usted, esto que le estoy diciendo, lo puede usted checar directamente en el Skype, para que se dé usted una idea de lo que le estamos mencionando. Las tarifas a México, por ejemplo, ahí te va, 12 centavos el minuto a todo el país, 4 centavos a Guadalajara, 3 centavos a la Ciudad de México. Si usted marca celulares, 38 centavos el minuto. Ya saben que Telmex es definitivamente un problema.
Una gandalla.
Exactamente, contra abcteletarjetas.com, que les cobra 2 centavos el minuto. Entonces, digo, las cosas, es un no-brainer, como decíamos aquí.
A ver, Juanito, ¿Argentina?
Argentina, ahí te va. Todo esto que le estoy diciendo, usted lo puede ver directamente en su website, ¿eh? O sea, no hay ningún problema. 2 centavos y medio el minuto.
Desde Estados Unidos.
Desde Estados Unidos, así es. Y tú escoges, o sea, tú vas viendo desde dónde puedes hablar, etcétera, servicio al cliente, qué preguntas tiene, consejos, etcétera. O sea, realmente la realidad de las cosas es que esto le funciona muy bien a la gente que vive en Estados Unidos, pero también hay otros lugares donde pueden transmitir, donde pueden llamar fuera de Estados Unidos. La realidad es que es muy barato. Y las tarifas que tienen, por ejemplo, contra el Bonash, o sea, tampoco ni se comparan. Entonces, por ejemplo, $5 les alcanzan 200 minutos si ustedes hablan a cualquier parte de Argentina, y si hablan a Buenos Aires les cobran 3 centavos el minuto, que sigue siendo muchísimo más barato de lo que les cobraría Skype. O Bonash, ni se diga.
No, claro.
Digo, nada más para que lo tengan, la semana que entra se los traemos para que platiquen bien de su producto y nos van a traer una promoción especial para la audiencia de este programa. Entonces, nos van a decir cuál es. Les dije, pónganse, les pedimos que se pusieran buzos con la audiencia de Tecnocasters para que, pues, evidentemente, quien nos escuche en los Estados Unidos y en otros países, pues tengan un beneficio con este producto. Y la semana que entra, señoras y señores, se lo van a platicar. Entonces ahí se los dejo de tarea. abcteletarjetas.com, abctelecards.com. Bienvenidos a Tecnocasters y gracias por hacer de este espacio, pues, su espacio de promoción, ¿no? Mi querida Lore, gadgets que nos cambiaron la vida. ¿Qué nos cambió la vida?
Pues hay por ahí algunos aparatitos que definitivamente nos cambiaron la vida y quiero compartirlos con ustedes.
Venga, ¿no? De ahí.
Esto se empieza a poner interesante.
Sí, ya sé. Yo creo que hay algunos más, pero bueno, vamos a empezar con estos, ¿no? El primero que les quiero traer salió a la venta en 1977 y venía con dos joysticks, dos controles tipo paddle y un cartucho. ¿Se imaginan de lo que estoy hablando?
Sí, no, claro, por supuesto. Yo tuve uno. Bueno, Raúl, tú jugabas con el ábaco, ¿no?
No, yo estaba saliendo de la universidad a esas alturas.
De tu tercera carrera, ¿no?
De la carrera, exactamente.
Claro, por supuesto.
Sí, claro. Bueno, pues obviamente estamos hablando del precursor de las modernas consolas de videojuegos, o sea, el Atari. Uh-huh. Horas de sana diversión, chicos.
Oye, y qué bárbaro, ¿no? 1977, ya llovió, ¿eh?
Tiene mi edad, o sea, así de fácil.
Raulito, pero ya. Tú ya tenías 272 años cuando nació el Atari 2600.
¿Ahora naciste en 77, Lore?
Hoy sí.
No, hoy sí, eso.
No, hombre. No cambia esa fecha, pero...
Pero Lore...
Es como Moving Target.
Oye, Lore, ¿eres del 77? No, ¿a poco del 77? ¿En serio?
Claro, sí, casi 78, sí.
Wow. Oh, yo sí me acuerdo cuando este salió que de hecho lo veía en las tiendas y me quedaba con la boca abierta viéndolo.
Sí.
Sí, me impresionaba muchísimo y Fíjate, siempre se ha de saber cuál fue el juego que más se vendió, pero no se acuerdan ustedes el juego este famoso, inclusive lo traía el Atari, que era como un tipo de tenis en la que había dos barritas. Y justamente en los controles que traía el Atari, traía es un control circular. Así en el que tú movías la barrita para evitar que la pelota pasara. Sí. Era un tenis muy rupestre, pero...
Era como una especie como de telepong, ¿te acuerdas?
El telepong, exactamente.
Así es. Mira, ahí te va yo me acuerdo de los juegos de la Atari 2600, el Pac-Man, el Space Invaders, Pac-Man. El Defender, ¿te acuerdas del Defender? ¿Nunca lo jugaron?
No.
¿Cómo no? Bueno, sí, por supuesto.
El Asteroids.
El Asteroids, claro.
Wow, o sea, era buenísimo.
No, pero ese ya eran los juegos así de segundas versiones. ¿No se acuerdan del Dungeons and Dragons que había por ahí en la primera versión de la Atari?
Quiero decirte...
Bueno, las gráficas estas de 8 bits, que hoy francamente te reirías de ellas, pero... Bueno, yo me quedé impresionado viéndolo, me llamaba muchísimo la atención.
Quiero decirles lo siguiente, que acaba de salir un juego para el iPad que contiene muchos de los juegos del Atari 2600. Inclusive, déjame decirte que salió uno que es el que acabas de decir, ¿cómo se llama, Raulito? Se me fue, Dungeons and Dragons.
Dungeons and Dragons, sí.
Bueno, ya salió. Y salió para el iPad. Y salió un nombre que era buenísimo para el arcade. ¿Cómo se llamaba? Yo ahorita le digo el nombre porque realmente así como para Navidad, los que tenemos un poquito más hemos visto más consolas que los chavos de hoy en día, se lo recomiendo mucho. Ahorita les digo cuál es el... Dragon's Lair, ya me acordé. Dragon's Lair. ¿Se acuerdan de Dragon's Lair?
No, es que no me acuerdo, fíjate.
¿Cómo,
no,
Raulito? Buenísimo. Bueno, pues ya está disponible para el iPad.
Oye, ¿y es un tipo de compendio de juegos de Atari para el iPad o es... tienes que comprar cada juego de manera independiente?
No, es un compendio de los arcades más buenos del Atari 2600.
Oh, ok.
Ay, quiero.
Sí, yo también.
Sí, quiero. Yo también, seguro.
Sí.
Bueno, ahí lo tiene. Bueno, ese era el 2600. Buenísimo.
Fíjate, en 82 se publicó el Pac-Man para el Atari. En 1982. Sí.
Ese fue el primero que llegó a mi casa, el Pac-Man. Okay. Bueno, el que sigue es el Walkman de Sony, ¿no? El primer modelo fue el TPS L2, también conocido como Freestyle. Y este salió a la venta por primera vez en Japón en 1979, en el verano de 1979, ¿no? Y venía acompañado con unos horrendos audífonos, horrendos pero ligeros, sí, ¿no? De esos que tenían esponjita en donde van las orejitas. Sí. Y traía una versión para niños o para chicos y una para chicas, ¿no? Y sin duda fue el rey de los dispositivos de bolsillo por casi 2 décadas.
Sí, o sea, bueno.
Ya los continuaron.
Fue súper revolucionador. Fue increíble, ¿no? Fue increíble.
Fíjate, es el precursor del iPod.
Sí. Ah, claro,
¿estás
sí,
de acuerdo? O sea, sí. ¿Saben que el concepto, fíjate que un maestro de mercadotecnia me decía mucho que las necesidades no cambian, solo cambian lo que lo cubre. Y fíjate, el tema, la necesidad siempre ha sido tener un tipo de música portátil. ¿Están ustedes de acuerdo?
Correcto.
Sí, entonces, bueno, fue el Walkman y luego, después del Walkman, fue el Discman de Sony, ¿se acuerdan?
Sí, por supuesto.
Sigue, de hecho.
Exacto. Bueno,
es
ahí
que
está, perdón.
Yo creo que lo genial de estos dispositivos es que fueron los que crearon la necesidad. A partir del Walkman, la gente ya salía a correr y ya tenía su música, digamos, personalizada, ¿no?
Claro, ahora, con lo que si quieres complicarte,
¿no?
La
dependiendo
vida,
de un radio.
Si quieres complicarte un poquito la vida y hablamos de generalidades, a lo mejor el concepto que maneja Juan, que originalmente estamos hablando de música que puedes llevar a cualquier lado, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Pero si en lugar de música hablamos de entretenimiento, te vas a poner más divertido porque ya la capacidad de los iPhones de poner una película en tu teléfono o en un iPad... En un descuido, es el precursor de todo eso, ¿eh? O sea, entretenimiento que puede ser portátil.
Sí, sí, esa sí, era la necesidad.
Y todo salió de aquí, de esto que nos trajo Lore, ¿sí?
Sí.
Y bueno, ¿sí tuvieron alguno? No creo. ¿Sí,
yo
tú,
sí,
Lore,
claro.
No?
Es más,
sí,
yo
claro.
Me compré, yo tenía el que tenía radio.
Sí, yo también.
Qué bueno. Sí.
Sí, no, wow.
No, sí fue un cambio importante, muy, muy importante. De hecho, sí es un precursor importante de todo lo que tenemos hoy, con toda seguridad.
Y bueno, como decía Juan, el que sigue es el Discman, ¿no? Este salió 5 años después, o sea, en 1984. El primer modelo fue el D50 y bueno, era enorme, no sé si se acuerdan, pero era muy grande porque necesitaba usar un montón de pilas, ya no me acuerdo cuántas, pero usaba muchísimas. De hecho, el boom de estos aparatitos fue tanto que los fabricantes de pilas sacaron paquetes de pilas con correa para que fuera más fácil transportarlos. Y bueno, ese fue el principio del fin para los cassettes, chicos.
Sí, desde
Es
luego. Quiero
correcto.
decir que, fíjate que acaban de. Pero además, quiero decirte que acaban de descontinuar el tape. O sea, el cassette lo acaban de descontinuar, pero hace unas semanas, ¿eh?
O sea, ya no se produce más en el
Ya no se
Music
produce
Tape.
más.
Se
Okay.
acabó.
Se acabó, pero digo, descontinuaron el cassette. Lo descontinuaron hace, ¿qué te crees? Hasta 2 semanas. Estamos en el 2011 casi y apenas acaban de descontinuar el cassette.
Qué
Y
chistoso,
están
¿no? Pues es
por.
que hay que transportarse a otras latitudes y a otras economías,
Sí,
¿no? Para
claro.
medio entenderlo, sí.
Pero, y además quiero decirte que están, no sé en cuántos años, pero yo creo que el año, digo, bastante pronto, yo te diría que en el 2011 o 2012 están por descontinuar el CD.
Ah, ¿crees que tan rápido?
Sí. Sí, es que la realidad es que, digo,
No, es que ya no te sirve de nada,
es que
¿no? O
ya,
sea,
¿ya
ya la
qué?
capacidad es muy pequeña, ya.
Sí, ya, un
Sí.
CD ya, no manches, o sea, un flash,
Oh, bueno,
¿estás de acuerdo?
claro.
Sí,
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 te
sí, sí, sí,
compras
sí.
ya uno de 4 GB por $180,
Sí,
creo, o sea,
nada,
ya
nada, nada, no,
te
hombre, no,
ríes.
hombre, te lo regalan ya, Lore.
No, bueno,
Sí.
suponiendo que lo quieras comprar, es muy
No,
barato.
no, no, te lo regalan como promoción. O sea, inclusive,
Claro.
fíjate, fíjate, muchos de los programas, y tú, Ángel, cuando tú hiciste el deployment en nuestra empresa de Oracle, ¿te acuerdas? ¿Lo instalaste, que traías CDs o traías un zip drive para instalar? Ni siquiera traías CDs.
No, ya no traía CDs. De hecho, ya lo que hacías es que te conectabas a Oracle y bajabas la versión más reciente y con todos los parches en ese momento desde Internet.
Sí, ahí estás.
Entonces, ¿ya para qué cargabas con la media?
Sí, claro.
Sí, claro, ya es
Claro.
obsoleto. Yo acabo de reinstalar una computadora de Windows y justamente buteando del USB,
Sí,
¿no?
claro. No, inclusive
Claro.
fíjate que te da muchas de las veces ya los softwares, por ejemplo. La gente que está en Estados Unidos conoce bien el QuickBooks, el Quicken, etcétera, conoce todo este tipo de softwares, se dan uno cuenta que la realidad es que ya no te mandan un CD, ya te mandan, o te mandan la licencia para que lo descargues, o te mandan un zip. Y ese zip, pues digo, ya, ¿no? Entonces,
Ya te quedas con él.
sí, ya te quedas con él y listo. Viene mi
Y
Lore.
lo enmarcas.
El que
Bueno.
sigue está genial, no manches que pues, sacaste ese gadget, guau, wow, ¿eh?
Oye, es que no podía faltar. No podía faltar. Estamos hablando justamente del Osborne One,
Sí.
que fue el primer notebook de la historia.
Sí, no
Este fue
manches.
fabricado por Adam Osborne en 1981 y obviamente es considerado el padre de las computadoras, entre comillas, portátiles, porque pesaba 10 kilos. Y tenía una pantalla de 5 pulgadas. O sea, la pantalla era chiquititita.
Era
Pero
un
bueno,
maletón.
era un maletón, así es. Pero bueno, esta cosa fue todo un hit, ¿no? Sus ventas subieron de 8.000 a 110.000 unidades. Así que dijeron, ya no podemos vender más por los próximos 25 meses, ¿no? Y esto fue, ya no tenían capacidad. Y tristemente, pues este fue el momento que aprovecharon los gigantes del mercado como IBM para sacar su versión.
Claro.
Y esta compañía cerró en 1983, ¿no? Pero bueno, pues ahí está su gran legado.
¿Ustedes la vieron alguna vez, esa?
Sí,
No,
yo
te juro
sí
no.
la vi.
Vi
Yo
una
sí la
muy
vi.
parecida. Aquí en México había una marca que sonó mucho en aquel tiempo que se llamaba Televideo, no sé si la recuerdan.
Sí,
Que
claro.
tenía una
Uf.
computadora muy parecida, así de que le quitabas la tapa y la tapa era
Así
el
es, que pues eran
teclado y era
maletas,
la
¿te
misma
acuerdas?
pantalla. Tenía la característica de la Televideo, que eso nunca se me va a olvidar, que la pantalla no era el típico verde, era amarilla.
Sí,
Los
era
caracteres se vienen
monocromático
amarillo,
amarillo con negro, claro.
monocromático amarillo sobre negro. Entonces, se veía todavía más bizarra.
Sí, guau.
Sí, claro.
Sí,
Lo que
guau,
es
guau,
difícil
guau.
de describir es la cara de sorpresa que tenías o de impresionado que seguramente hiciste tú, Ángel, cuando la viste. Y yo me acuerdo cuando la vi que sí me quedé impresionado cuando abrieron y sacaron el teclado. Bueno, no lo podía creer, no lo podía
Bueno,
creer.
es que lo que pasa es que la evolución de la pascalina que te tocó a esto era, se hace cuenta que
Sí, del ábaco, güey. Sí, no, 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 no. Y estaba viendo en la fotografía que nos hizo Lore favor de poner en el guión. ¿Se acuerdan de los floppies de 5 un cuarto?
Sí, claro.
Sí, claro.
No, 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 y de los grandes. Ah, bueno, no, y había de los grandotes,
Los
era
de 8,
de los
los
de
de
9
8
pulgadas, o era
pulgadas.
de 8, ¿de cuánto
O
era?
los de 8
Eran
Sí, no
de 8
manches.
pulgadas.
Sí. Para los chavos que nos escuchan, bueno, para empezar, yo no sé si ustedes conocen un disquete, porque
Exacto,
estás de acuerdo,
exacto.
los conocen quién sabe, ¿verdad? Los disquetes
Si
eran como
acaso
discos
los
de.
chiquitos de 3 y media los
Sí, no, bueno, los
conocerán.
de 3,5 también ya los descontinuaron.
Ya no existen hace un rato.
Ya no existen hace un rato. Pero para los chavos jóvenes, los chavos de 18 o 17 años, a lo mejor nunca llegaron a conocer los famosos disquetes. Nada más para decirles que los disquetes...
No, seguro no.
Digo,
seguro no.
Entonces, los disquetes eran del tamaño de un disco LP, sí saben, ¿no? Bueno, tampoco es un mal ejemplo, porque a lo mejor tampoco son los...
Los grandes, rayos, que es un LP.
Sí, así es. Bueno, los disquetes eran discos como del mismo material que tenía la cinta, o sea, el tape famoso. Uh-huh. Y nada más que era en una forma de disco y lo protegía una, pues no sé, una cobertura de qué, de plástico,
de
no sé
plástico.
Qué plástico había sido, ¿no?
Sí.
Y bueno, eran de 9 pulgadas, eran de 18 centímetros de diámetro, 9 pulgadas. Y después, bueno, se hicieron los de 5, un cuarto, que son pues, la mitad. Y luego se hicieron los de 3 y media, que eran pues chiquititos. Y era lo máximo, porque tú decías, bueno, traías tus disquetes, es más. Había gente que, bueno, a mí me tocó que yo tenía mi caja de disquetes con llave, los guardabas y ya
exacto,
sabes, ¿no? Tenías tu colección de discos y los intercambiabas, etcétera. Ahorita ya ni hay. O sea,
y
no
te manches. Cabían en la bolsa de la camisa.
Sí, sí, claro.
Era genial, ¿te acuerdas?
Sí, claro. Sí, no. O sea, impresionante. Ahorita los chavos, te digo, los chavos de hoy en día no saben ni lo que es un disquete. O sea,
y la tecnología alrededor, ¿alguno de ustedes vio algún de esos magazines que cambiaban automáticamente el disquete y
claro.
Montaban el que seguía?
Sí, claro. Claro, yo tenía uno.
Una maravilla eso.
Era como una rocola, sí, sí.
Sí, no, claro, sí, claro, sí. Claro. Bueno, pues para que vean, o sea, es... Bueno, ¿ustedes vieron alguna vez esta computadora portátil que se llamaba Denki Corona?
Sí.
Yo tuve una Denki Corona. Bueno, para decirles, chavos, la Denki Corona tenía 256 kilobytes de memoria.
De RAM.
De memoria, ¿eh? O sea, 256 kilobytes de memoria, creo que tenía 12 o 16 de ROM. Ustedes saben que las computadoras tienen dos tipos de memorias. La ROM, que es el Read Only Memory, que es prácticamente... Pues, ¿cómo describes el Read Only Memory?
Es donde viene el sistema operativo. Ahí viene todo lo necesario para que la computadora arranque.
Así es.
Y empiece a leer.
Entienda lo que le están diciendo.
Lo demás, ¿no?
Y el RAM es el Random Access Memory, que es la memoria que puede utilizar el usuario. Bueno, para darles una idea, las computadoras de nuestra época, y todos somos 30 treintones, ¿sí? Bueno, casi todos.
Casi todos.
Fíjense que 256 kilobytes. O sea, entiéndeme que ahorita un archivo de Word no es ni eso. ¿Estás de acuerdo?
Sí, claro.
O sea, nada más para que se den una idea, ¿no? Entonces, pero en fin, ahorita un reloj ahorita una calculadora, la que quieran, tiene más memoria que una de las computadoras que había antes, ¿no? Bueno, vas, mi Lore.
¿Sabes qué hay que hacer, Juan? Ya cualquier gadget nuevo que adquieras, ya no lo tires a la basura. Hay que guardarlo así a manera de museo. Porque porque yo tenía un Atari, evidentemente tuve una, ¿se acuerdan de la máquina? Una Tandy, tuve una Tandy 1000.
Yo tuve una Tandy 1000, claro, por supuesto, fue mi primera PC.
Sí, igualito, yo no sé qué le habrá pasado a esa máquina, pues ¿sabes qué voy a hacer? Cada gadget tengo que compro lo voy a guardar.
No, las consigues en eBay. Las Tandy 1000 las consigues en eBay, sí.
Pero te cuesta una millonada.
¿Viste lo que, oyeron la noticia que recientemente se vendió una de las primeras Apples de las...
¿Qué, medio millón de dólares?
Una cosa de estilo, sí, medio millón de dólares, una de las primeras máquinas, sí.
Sí.
Hay que guardar todos los
gadgets. Fíjate, nos están diciendo en vivo, nos están diciendo Deji Hadar. Dice 256 kilobytes, creo que es lo que tengo, creo que es lo que ocupa un blog de notas que tengo. Imagínate, estoy de acuerdo. Y luego nos dice Rodo MX, están hablando de los gadgets que cambiaron el mundo, muy buena reseña, pues gracias. Y luego Rodo MX nos dice, conéctate en la lap. Fíjate, conéctate con la lap. Está muy bueno el cotorreo en Tecnocaster, le dice a G Reyes S. Sí, no, fíjate, nos está diciendo RoboMX, nos está diciendo que parte de los gadgets que cambiaron el mundo, pues también evidentemente fue el Nintendo, y eso pues estoy totalmente de acuerdo.
Sí, sin duda.
Sí, no, claro. Y luego nos dice C. Maldonado 78, dice, listening to the best Spanish tech podcast in the world live on iPhone, on my iPhone, dice, greetings from Toronto, Canadá. Bueno, pues le mandamos un saludo a C. Maldonado 78.
Ay, también dice Lion 05 que qué viejos están, por cierto. Sí.
Dile que se suba y vas a ver cómo lo vamos a subir, vas a ver. Le vamos a decir que si se sube, para que platiquemos también con él. Viene mi Lore.
Bueno, ya el último. Es el precursor de nuestros adoradísimos teléfonos celulares. Se llama Motorola DynaTAC 8000X. Este salió en 1984. Era un tabique que pesaba casi un kilo y la batería le duraba menos de media hora por carga. y costaba la módica cantidad de $3,995.
Sí, no
y ahora sí era irresistible, la gente hacía verdaderas filas para poderlo comprar.
Sí, no manches. Tú matabas a un güey con eso.
Sí, no, es un arma blanca, esto no es un teléfono.
Exactamente.
Hacías brazo.
Bueno, chavos, manos para, mire, para que sepan ustedes, los celulares de antes, pues manos para que se den una idea, pesaban un kilo, un kilogramo de peso, pesaban 2 libras y media. Bueno, 2 libras y un poquito menos, 2 libras. Manos para que se den una idea, chavos, ustedes están viviendo, los chavos de ahora están viendo una época de tecnología que a nosotros nos impacta porque ustedes, chavos, están... Ustedes, los chavos que nos escuchan de 18, 19 años, están ustedes en una época en la que estamos planeando hacer viajes suborbitales de turistas. O sea, nosotros empezamos medio a tener conciencia cuando apenas habíamos ido a la luna y la televisión era cool tener televisión a color. O sea, no es para que se den una idea. Ahorita tienen ustedes Blu-ray, tercera dimensión, la televisión la puede, ya ni siquiera la ven por el canal abierto, la ven por internet. O sea, es otro mundo. No para que se den una idea, chavos, de lo que ha evolucionado la tecnología que ustedes usan. Pues ahí lo tiene usted. Fíjate, nos está diciendo Rodo MX que si ustedes se acuerdan cuando se programaba en Fortran.
Yo sí me acuerdo, evidentemente lo oí, pero nunca le metí mano al Fortran, ¿no? Yo me acuerdo de Cobol, por ejemplo.
¿Tú nunca le metiste mano a quién?
Al Fortran.
Al Fortran.
Ah, perdón. Sí, no, yo sí lo vi. Yo conocí el Fortran, conocí el ensamblador, el Cobol, el Basic. O sea, ¿te acuerdas?
Basic, sí.
Es más, había un programa para la Commodore 64.
Me voy a mi mecedora ya, güey.
Sí. Fíjate que...
Ya me cansé ya una mecedora.
Pero fíjate, sí, una cosa. ¿Se acuerdan ustedes de la Commodore 64?
Sí,
claro.
Ah, padrísima.
Bueno, había un programa que se llamaba SAM. ¿Se acuerdan? Bueno,
¿qué hacía?
SAM, y lo que hacía era de los primeros sintetizadores de voz que había para una computadora. Sí. Entonces te permitía el grabar, o sea, y además funcionaba de manera fonética para los chavos que nos oyen. ¿Qué significa eso? Es decir, evidentemente el acento era en inglés, no había un acento en español, ni mucho menos, pero la computadora leía las palabras y las hablaba con una voz como de robot, que era una síntesis de voz, lo que se llama ahora una sintetizador de voz, o sea, una generación de voz artificial.
Y lo divertido era escribir el inglés de manera que sonara como español.
Exacto. Entonces ustedes, pero además tenía una parte en BASIC, que era un lenguaje de programación anterior, que ustedes podían accesar y que que les permitía programar en BASIC. Por ejemplo, un programa BASIC sencillo era 10 clear, o sea, CLS20 print, y el comando para el comando era say, SAY, say en inglés, y lo ponían entre comillas, y entonces ponían las palabras de manera fonética. Por ejemplo, en decir hola, pues no ponían HOLA, porque entonces decía hola. ¿Me explicó? Sino que era, tenías que poner OHLAH. Cada vocal tenías que tener una H al final para que pudiera la computadora leerlo de manera fonética. Y me tocó a mí, de los proyectos que gané de ciencia cuando yo era un chamaco imberbe, el tema era hacer programas. Y entonces yo gané un proyecto de ciencia porque resolvía la tarea, o sea, resolvía ecuaciones de primer grado, una cosa, hice un programita, un algoritmo muy sencillito, pero la respuesta te la iba dictando. Y yo utilizaba el SAM. Entonces decías, bueno, la respuesta es... Y entonces te decía, y te deletreaba la respuesta. Entonces, bueno, dice Model 15 Army, dice, me gusta la voz de Lore Galán. ¿Ya escuchaste, Lore?
Ay, gracias.
Bueno, pues ahí está. Y te digo, tenemos que tener el fanpage de Lore Galán bastante pronto. Luego dice, no, mi chavo, eres menor de edad, nos van a entambar si quieres algo con Lore Galán. ¿Qué tal, eh?
Ay, a mí que me gustan más chiquitos, bueno, ni modo.
Es cierto, ¿de qué edad te gusta? ¿Cuál es tu rango, Lore?
¿Mi rango?
Sí.
Pues mi target ahorita está como de los 26 para arriba.
Ok.
Pero bueno, oigan, a ver, rápidamente, vamos a platicarles, esta es una noticia. Fíjense que este podcast está súper bueno, este programa está súper bueno, porque hay noticias súper interesantes. Hay una que salió, ustedes, no sé si ustedes conocen lo que es el Wikileaks, famoso Wikileaks.org. Sí. Para la gente que quiera saber lo que es el Wikileaks, pues, ¿por qué no los lees, mi Lore, qué es el Wikileaks?
Wikileaks es un sitio web, haciendo un uso intensivo del Internet, promete ser una fuente adicional de preocupación para los gobiernos, corporaciones o todo aquel que tenga interés en mantener algunas cosas ocultas. El control de flujo informativo siempre ha sido un objetivo complicado, laborioso, costoso y, sobre todo, no siempre exitoso, pero el desarrollo de la web lo está haciendo cada vez más difícil. Cuando Wikileaks apareció en Internet en 2007, muchos lo consideraron el heraldo del nuevo periodismo investigativo, mientras que otros lo vieron como un experimento riesgoso. Wikileaks es un servicio público internacional. Nos especializamos en permitir a periodistas o informantes que han sido censurados en presentar sus materiales al público, le dijo a la BBC el editor de la página, Julian Assange, en una entrevista realizada en febrero pasado. O sea, ahí está, eso es lo que es Wikileaks.
Bueno, vamos para darle una idea de lo que está pasando para que se ponga por ahí buzo caperuso. Ahí les va. Wikileaks es un sitio de internet que está basado en Inglaterra. La realidad de las cosas es que han publicado secretos de varios gobiernos. Y uno de ellos, el último que publicaron, fue secretos del gobierno de los Estados Unidos, en donde empezaron a hablar de los cables o de las transmisiones secretas que hacía la CIA para otros países. Información de inteligencia, información de que el gobierno, de los que el gobierno están haciendo, etcétera, 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 etcétera. Inclusive, no me crea, vaya a su website, y su website es cablegate.wikileaks.org. Y si usted se va ahí, usted va a ver que todos los comunicados confidenciales, secretos de inteligencia que las embajadas de Estados Unidos han enviado entre sí. Entonces usted puede ver, pues evidentemente, los comentarios de las embajadas en los diferentes lugares del mundo. Esto es una cosa gravísima, gravísima por muchas cosas. Primero porque, bueno, la tecnología, evidentemente usted sabe que un wiki es como una especie de colaboración, el concepto de colaboración entre todos para tener un contenido que se está actualizando de manera constante. Ese es uno. Dos, para que exista una filtración de información confidencial, tiene que haber quien la reciba o la compre, pero tiene que haber el chismoso por dentro. Tiene que haber alguien que está filtrando la información. Ok. Esto evidentemente es un tema peligrosísimo porque la inteligencia que tiene Estados Unidos está filtrando al internet. Está gravísimo, 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 porque planes de guerra, targets de gente que quieren de alguna forma desaparecer o no desaparecer, etc. O sea, todo lo que la CIA quiere mantener secreto, pues fíjese que Wikileaks, cablegate.wikileaks.org, pues lo está publicando. Y esto, pues, ¿qué ha hecho? Ha hecho que, pues, Estados Unidos ha declarado al fundador de Wikileaks, evidentemente, persona non grata, y es el hombre más buscado en el mundo en este momento. Entonces, es una situación complicadísima. Le voy a dar algunas estadísticas que el propio Wikileaks ha publicado. Tienen 145,551 cables que tienen que ver con relaciones políticas internacionales. 122,826 de todo lo que tenga que ver con Internal Government Affairs. Y eso puede ser información de otros gobiernos que Estados Unidos está requiriendo o pidiendo o analizando. Luego, de derechos humanos, 55,000, de condiciones económicas, 49,000, de terrorismo y de antiterrorismo, y de los terroristas y los watchlists y quién se sube y quién no sube a los aviones, etcétera, 28,881. O sea, esto está grueso. Y luego, circunstancias que tengan que ver con el Security Council de las Naciones Unidas, 6,532. Entonces, y además, se les ocurrió que los pueden ustedes accesar, están indexados, están por topic, por keyword, por todo. Entonces, esto se ha vuelto un hecatombe para el gobierno de Obama. O sea, por decir lo menos, ¿no? Y además para los gobiernos que están involucrados en los temas. Entonces, evidentemente, bueno, aquí vemos un mal uso de la tecnología, o bueno, porque ellos dicen que ellos están defendiendo la libertad de expresión y están defendiendo el tema de que no debería haber información confidencial.
Claro, transparencia.
Exacto. Ellos se escudan bajo el tema de la transparencia. Entonces, pues bueno, ¿cómo ven?
Está cañón.
Eso está. Pues yo creo que lo primero que habría que discutir es si realmente cumple algún objetivo real este asunto de Wikileaks, o tiene trascendencia lo que está tratando de lograr, porque. Es decir, originalmente la intención de esto era justamente buscar la transparencia en todos los manejos que tenían los diferentes gobiernos. Que para empezar, no sé cómo ven ustedes si en cierta medida o en gran medida este objetivo de entrada tuviera realmente sentido, ¿no? No sé cómo lo ven, o sea, cómo les suena conceptualmente esa idea. ¿Tiene fundamento? ¿Tiene lógica?
Pues no sé, tú, Raulito, no sé.
No, es que es justamente el punto, ¿no? Ahora, lo que ha pasado es que ha utilizado esto como un foro para manejar un montón de información, que además tiene la problemática de que no necesariamente todo está corroborado. Es decir, hasta teniendo un medio como este, donde no se puede garantizar que la fuente de la información sea fidedigna, sea seria, sea, pues, en términos generales, algo que se pueda confiar, pues se puede volver en gran medida un tipo de...
Es como la alarma, ¿no?
Claro.
Exacto, un tipo de tabloide de información que ni siquiera sabes si es correcta.
Claro, porque te la pueden presentar además fuera de todo contexto.
Exactamente, exactamente.
Fíjate que estoy leyendo la parte de preguntas y respuestas de wikileaks.org y ahí te va, dice, tiene varias preguntas que a lo mejor ustedes quieren que les puedo contestar rápidamente. Dice, ¿qué
a ver,
son?
Venga, venga.
Dice, ¿qué son los cables de las embajadas americanas? Dice, Wikileaks ha estado liberando cables diplomáticos de los Estados Unidos enviados y recibidos por embajadas americanas en diferentes países alrededor del mundo. Estos cables incluyen órdenes enviadas y recibidas por y desde el Departamento de Estado. Y estos cables incluyen información sobre los gobiernos locales y detalles de las actividades de los Estados Unidos en cada país. O sea, okay. ¿Sí me explicó?
Sí, sí, sí.
O sea, imagínate lo grave del tema. ¿Cuántos cables hay en total? ¿Y cómo los van a ir liberando, no? Dice, Wikileaks va a publicar 251,287 cables originados desde el 28 de diciembre de 1966 hasta el 28 de febrero de 2010. Entonces, desde este total, 15,600 son cables marcados como secretos, 101,748 como confidenciales, 133,887 como sin clasificar, y evidentemente dicen, bueno, lo que tengamos unclassified o que se hayan liberado, si sigue teniendo información confidencial, ¿no?
Mira, a ver, ahí les va mi punto de vista.
Viene.
Venga.
Yo creo que está pasando lo mismo que con todo el resto de la información, ahora que tenemos este medio tan fácil de usar y en el que todo el mundo se puede subir y todo el mundo puede opinar, que es internet. Por supuesto que a la información de dudosa procedencia o sensacionalista, pues también le toca su turno y pues aprovecha este gran medio para lo que sea. Y el contenido, ya dijimos, pues hay de todo, hay bueno, hay malo, y pues este es uno de esos que, pues, al que le guste, adelante, ¿no? Es como un National Enquirer en Estados Unidos o como un son en Gran Bretaña o como una alarma aquí. Ajá, pero con la velocidad de la internet. Y aquí yo creo que lo rescatable o lo curioso de la nota es que a alguien le dolió, pisaron algún callo, de tal manera que por eso andan buscando a este cuate, porque si era información que alguien se dio cuenta que no debía haber salido a la luz, pero pues el error es de los que debían cuidar esa información y punto, ¿no?
Sí, claro.
Sí. Y yo la verdad estoy en medio también en el sentido de que me llama la atención el concepto de la transparencia, de que puede haber un medio que evidencie cualquier mal manejo, cualquier cosa que pudiera, cualquier mal manejo que pudiera ser evidenciado de manera inmediata, de algún u otro modo me interesa o me hace sentido el concepto. Pero por otro lado también hay cuestiones que sí tienen que manejarse de manera confidencial, simplemente por la forma en la que debe operar algunas partes del gobierno. Entonces, la verdad es que quedo en medio, me hace sentido la transparencia. Y por otro lado, sí creo que debe haber cierta privacidad en el manejo de cierta información. Y creo que el medio pudiera tender a exagerar algunas cuestiones. Y como dice Lore, sacar de contexto algunas otras y no tienes manera de poder garantizar que la fuente, que la manera que se manejó, pues es bien intencionada o fidedigna al fin del día. Entonces está interesantísimo el tema. La verdad es que vamos a ver cómo se desenvuelve este asunto, pero está interesante el tema.
No, y lo vamos a seguir, Tecnocast lo está siguiendo por el tema de qué es el uso de la tecnología en el periodismo. Entonces, la realidad es que, pues evidentemente nos compete desde el tema, desde el punto de vista tecnológico, y pues los mantendremos informados porque esto es una bomba, ¿eh? Es una circunstancia interesante. Bueno, pues ahí le va otra bomba. Fíjese que nos platican de Microsoft y Linux. A Valente Espinosa se le fue... Quedó súbito, se puso pálido, se le fue el santo al cielo, no pudo ni decir su correo electrónico en su podcast. O sea, evidentemente Valente Espinosa de Odaibanet, pues ha fungido toda su vida por el software libre. Y hoy le acaban de dar una noticia que, por decirlo menos, pues le dieron un golpe bajo.
Le movieron el tapete.
¿Quién la platica?
Échale, échale, ya arrancaste.
Bueno, en pocas palabras, señoras y señores, Microsoft Corporation, la compañía fundada por Bill Gates, compró por $2,000 millones Linux, el software libre.
Bueno, a ver, hagamos aquí una precisión. Según estamos entendiendo, compró una variante o un sabor o como le quieran decir de Linux, en particular el que tenía Nobel, ¿no?
Exactamente, compró Nobel, sí.
Sí, sí, no es que haya comprado todos los Linux del mundo, eso no es, eso no digo que esté fuera de sus capacidades, pero por lo menos no sucedió hoy, ¿no?
O sea, ¿qué significa esto? Muchísimos de los softwares que están diseñados como libres utilizan este sabor de Linux.
Exactamente.
O sea, para que me entienda, es por ahí tenemos una cápsula Technocaster, te digo cuál es, para que nos diga exactamente qué es Linux, y si no, escuches el episodio 52 de aniversario y ahí Valente nos da una exposición muy clara de lo que es el Linux, qué es, con qué se come, y luego empieza a platicarnos de lo que es el Ubuntu, etcétera, etcétera.
Sí, a reserva de que Valente nos hable, corrija, para corregirnos, por sí, favor, sí, que lo haga. Imagina, hay varias vertientes de Linux y es como un árbol, y en cada vertiente cada quien va haciendo sus variantes y sus adiciones y sus diferentes versiones del lenguaje o del sistema operativo, y así se va enriqueciendo esta comunidad, que para eso es software libre, ¿no? Lo que está pasando con esto es que uno de las ramas ahora resulta que es propiedad de Microsoft, y todas las derivantes de esa rama pues podrían estar sujetas, si Microsoft lo decide así, a ser sujeto de demandas por derechos de autor.
Sí.
¿Está bien? ¿Así lo estamos entendiendo bien?
Sí, claro, por supuesto. Y da la casualidad, que quede claro, que mucho del software que, por ejemplo, Apple utiliza está basado en esta versión de Linux.
Así es.
¿Y esto qué significa? Que bueno, que ahora, para poder tener una Mac, es probable que Apple tenga que pagarle derechos a Microsoft. O sea, es una jugada...
Sí, 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 sí. O sea, OS X viene de esta vertiente, viene sí, de la de
así
Nobel.
Es, así es. Wow. Así es, así es. Es una noticia que al mundo de la tecnología le va a generar un estruendo total, casi casi tan grande como cuando Lore Galán anunció que tenía por ahí novio, ¿no? Entonces,
o sea, en el episodio 1, pues, ¿qué? Sí.
Todavía no nos recuperamos. Entonces, la verdad es que sí, es difícil. Oye, por cierto, nada más hago una pausa. Dice, Lore Galán, no es mala onda, pero quiero escuchar a Lore, aunque sea que me mande un saludo. Me llamo Silvio, pero mándaselo así bonito, bonito, con dedicación, bien.
¿Qué te parece al ratito, al final, en la sección de los saludos?
Ya estás, Silvio, ya te lo prometieron. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, pues prácticamente volviendo al tema, es una situación muy complicada. Para muchos es buena noticia, para otros es el acabose. Pero el hecho está en que Microsoft compra $2,000 millones el tema de Nobel. Y señoras y señores, eso va a generar una serie de repercusiones en el mercado.
Y rebotando una idea con el tema, la parte que también llama la atención es que Microsoft no fue necesariamente claro con exactamente qué va a hacer con esta compra, ¿verdad?
No.
O sea, no fue muy abierto al respecto.
No, ojalá y lo hagan para mejorar sus productos, ¿no? Su sistema operativo.
Claro.
Sí, pero pues que hay una infinidad
yo
de
creo que
derivaciones
no, ¿eh?
Interesantes.
Yo tampoco creo.
Yo creo que no. Yo creo que va a haber una serie de demandas y se les va a acabar el chiste a más de unos. Pero en fin, vamos a ver qué pasa. Otra noticia que salió esta semana, que inclusive se acaba de publicar hoy, que estamos grabando el podcast 1 de diciembre. ¿Quién creen que se asocia? Microsoft se asocia con quién creen, señoras y señores, niños y niñas.
Chan, 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 chan.
Rayos, después de la compra de Linux.
Sí. Con Santa Claus.
Con con WikiLeaks.
No, con WordPress.
¿Con WordPress?
Con WordPress. ¿Cómo ven?
Pues suena interesantísimo, ¿eh?
Entonces quiere decir que va a transicionar Windows Live. O sea, ustedes saben que Windows Live Spaces, que es una especie como de blog, va a transicionar todos sus blogs directamente a WordPress. Y evidentemente, pues WordPress crece y se convierte en probablemente en el blog más importante de la red, WordPress.com. Evidentemente WordPress, y para la gente que hemos utilizado o hemos blogueado con WordPress, aquellos que les gusta escribir o bloguear, pues WordPress yo creo que es la plataforma más inteligente, ¿no? Para hacer un pequeño blog, ¿no?
Pues hay opciones de las mejores.
Es de las mejores. Exactamente.
¿Tú cuál utilizas,
Ángel? Ahí está el blog de Technocasters, por ejemplo.
Sí, bueno, Technocasters utiliza WordPress, claro.
Sí, WordPress también. Sí, yo creo que junto con Blogger tal vez será la más grande, ¿no?
Pues ya no, ya.
Bueno, ahora ya con esto ya está más grande, ya no hay duda, ¿no?
Sí, ya no hay duda alguna.
Ahorita para no. Entonces, bueno, pues es una noticia también que generó una serie de cosas y que digo, wow, ¿eh? O sea, wow, wow, wow.
Sí, dicen aquí ya en la nota dándole seguimiento, que se va alrededor de 7 millones de usuarios, sería el número total de usuarios de WordPress.com.
Sí, esa fue la exageración inicial.
Okay.
Ah, gracias por decirme exagerado.
Ah, claro, pero
casi no se me da, ¿estás de acuerdo? Bueno.
Pero realmente el número va como en un millón realmente. Los que pasaron el día uno, digamos, fueron 300,000 y ha ido creciendo y creciendo. Y ahorita van ya como un millón de nuevos blogs que entran a WordPress.
Activos, blogs activos.
Bueno, ahí te va. Fíjate, nos acaba de mandar una precisión. Rodo MX dice, una precisión. Attachmate de Microsoft adquirió Novell, quien era el propietario del nombre Unix y de sus versiones del Linux. O sea, señoras y señores, entonces lo que podemos decir prácticamente es que, a ver que lo confirmo rápidamente, pero pues prácticamente Microsoft adquirió Unix. O sea, no manches.
El nombre.
O sea, no, bueno, pero no solamente el nombre, sino adquirió también la tecnología.
Y todos. Patentes incluidas con
Imagínate
todo eso.
Imagínate nada más. Evidentemente. No, qué cosa.
Lo que incluye.
Así es. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Bueno, pues muy bien. Pues rápidamente vámonos a comentarios de la audiencia. Viene mi querida Lore.
Comentarios de la audiencia. No seas así.
Bueno, Lore.
Ya ves cómo eres.
Hemos estado haciendo comentarios todo el
Exactamente.
Programa.
Exactamente.
Exacto. Acuerdo. Estamos en vivo con los comentarios.
Así es. No, estamos pasándolos antes porque nos están llegando en vivo los comentarios, así que lo estamos poniendo. 54,650 descargas a nivel mundial. Gracias por hacer de Tecnocasters el mejor podcast de tecnología en español. Ahora con 79 países. Queríamos platicarles que ya estamos oficialmente en el desarrollo para la aplicación para toda la plataforma Android. Esperamos tenerla en el Android Market probablemente el primer trimestre del 2011. Así que bueno, para la gente que tenga el Droid y todos los teléfonos celulares que funcionan con Android, próximamente Tecnocaster estará accesible a través de su plataforma Android. Evidentemente queremos invitarlos a que nos vuelvan a visitar en www.tecnocasters.com para evidentemente que nos deje comentarios, lo que usted quiera, ahí nos va a ver. Usted puede accesar, si no tiene algún reproductor de MP3 portátil, usted puede automáticamente descargar de su computadora directamente de nuestro website todos los podcasts que hemos tenido. Lo invitamos a que nos siga en el fanpage de Facebook en www.facebook.com/tecnocasters y a nuestro blog, que es blog.tecnocasters.com. Mi querida Lore, ¿cómo nos pueden contactar?
A través de la página web www.tecnocasters.com. Nos pueden escribir a preguntas@tecnocasters.com. Nos pueden llamar y dejarnos un mensaje en la línea Tecnocasters. En México hay que marcar 55-5321-6363 y de Estados Unidos, Canadá y Europa hay que marcar el 1-478-227-8377.
¿Cómo nos pueden seguir en Twitter, mi queridísimo señor Maitre?
Venga, en Twitter está muy muy fácil. Va a www.twitter.com, es twitter.com. Y diagonal tecnocasters, nosotros, ahí nos sigue todos de manera inmediata. Diagonal Logalán, diagonal H. Durán, diagonal Guevara JD, diagonal J.R. Mitre, diagonal Ángel Monjarás con S y diagonal Víctor MJS, que es nuestro editor.
Es nuestro...
Digo, productor, quiero decir.
Sí, nuestro champion producer, que nos ayuda a que este podcast nos maquillen un poquito, de manera que las cosas que decimos aquí... suegan menos mal al aire.
Exacto.
Suegan más o menos, ¿verdad? Bien.
Claro, sí. Claro. Y por ahí Ángel está poniendo algo en el guión. ¿Qué es, Ángel?
Ah, que también nos pueden seguir en www.facebook.com/tecnocasters.
Sí, no, y sabe que en el fanpage está padrísimo porque si usted va ahí, nos puede mandar fotografías suyas. Por ahí hemos tenido a Granola Munching Tree, Hogging Díaz, por ejemplo, que nos ha mandado recientemente algunos artículos que vamos a publicar en las próximas emisiones. Hay gente que nos manda fotografías, nos dice comentarios de lo que utilizan sus gadgets. Si tiene usted alguna pregunta que quiera que le contestemos en este panel. Es decir, el fanpage de Facebook está diseñado para que interactúe con nosotros y lo hemos dicho siempre, al final del día es usted quien produce esta emisión. Niños, ¿a quién quieren mandar saludar hoy? Empezamos por la señorita Rating, Lore Galán.
Por supuesto, un cariñoso saludo a Silvio. Voy a necesitar copia del acta de nacimiento antes de seguir interactuando con él. Gracias.
Ya estás, Silvio. Y, ya estás. Bueno, muy bien.
Y un saludo también a Donete, que dice que no es celoso. Está bien, le creemos.
Claro, claro. Bueno, saludos a Fabián. ¿En qué programa va?
En el 4, creo.
No, hombre, ¿cómo es posible? Bueno, muy bien. Les queremos anunciar que próximamente estaremos vendiendo fake IDs para los fans de Lorena Galán, para que no haya ningún problema.
Exacto.
Bueno, muy bien. Mi querido Ángel, ¿a quién quieres mandar saludar hoy?
Vamos a mandar a saludar a la gran ausente del día de hoy.
Es
a
una
ver si
sangrón.
Ya nos pela y nos honra con su presencia en el siguiente episodio. A Aide Durant, saluditos y que se le esté pasando muy bien.
Oye, nos están preguntando que la NASA, esto hay que checarlo, nos están diciendo que la NASA hablará de una conferencia que será sobre la vida extraterrestre. Eso lo tenemos que confirmar. Oye, ¿cuándo vamos a traer a tu Armando Molina, a este chavo Molina?
Bueno, déjame contactarlo para ver si coordinamos esto junto con
Quantum Tunnel, con Joel.
Exacto. Para ver si hablamos de este asunto de la física y si lo podemos hacer en diciembre mejor.
Sí, así es. Así es.
Pero bueno, estemos pendientes.
Estemos pendientes. Bueno, mi queridísimo Raulito, ¿a quién quieres mandar saludar hoy?
Yo le quiero mandar un saludo a toda la bola que nos sigue a través de Ustream, que también cualquiera que nos oiga lo puede hacer, es ustream.tv/channel con doble N, /Technocasters, y ahí puede chatear con nosotros, puede oír la transmisión en vivo, puede participar en cierta medida en el programa, y la verdad es que quiero saludar a todos los que están ahí, se toman la molestia de oírnos y siempre están pendientes de lo que hacemos. Ah, y supieron que, digo, aprovechandito que se murió Leslie Nielsen, supieron
sí,
eso.
No manches, sí, qué tristeza.
Sí, qué horror. Estoy en shock todavía.
Sí, qué tristeza. Ya supe que fue en Golf PTI o en NFL PTI, lo anunciaste en Golf, fue PTI.
En NFL PTI.
No, hombre, es una pena,
Sí.
Platícale a la audiencia rápidamente quién era Leslie Nielsen.
Sí, Leslie Nielsen fue en principio un actor que empezó siendo un actor serio. Y luego tuvo la oportunidad de brincar a la comedia. Y la primera película que hizo, y aparte que pegó muy fuerte, fue la de ¿Dónde está el policía?, que se llamaba Naked Gun. Él es el policía Frank Drebin, que es un cuate canoso alto. Y de ahí hizo ¿Dónde está el piloto? Y un montón de secuelas de las dos películas.
¿A poco fue antes esa que la de ¿Dónde está el piloto?
Según yo, la serie sí. No estoy seguro si la película, pero había una serie que se llamaba Police Squad, que él era el...
Sí.
Se origina, pero tiene razón, no estoy necesariamente seguro de las fechas, pero seguramente lo ha visto más de una vez, cualquiera que nos oiga. Es este cuate canoso, el doctor que sale en Dónde está el piloto, que es extraordinario.
Déjenme, señora, señores, de perdido para que la sargento se despida de toda la audiencia de Technocasters, porque hoy está en un evento de no sé qué. A ver, mi querida, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes cómo están?
Pues bien, 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 que te extrañamos aquí en Technocasters.
Yo también los extrañé, pero digan la verdad que me mandaron de enviada especial aquí a un evento de Prodi. Pero bueno, saludos a todos los que nos están escuchando. Perdón por no poder estar, les prometo que lo compensaré con creces.
Oye, ¿pero de qué se trata tu evento? ¿En dónde estás o cómo está el tema?
Apenas voy llegando, es un evento de Prodi. Es un evento para pues las empresas que están interesadas en hacer estrategias de mercadotecnia a través de lo que ya tiene Prodi. Ahorita me están haciendo la presentación. Vamos a jugar, por cierto, un poco de Kinect. De hecho, como 3-4 juegos de Kinect. En este momento me van a ver ustedes en las cámaras internacionales de televisión porque me están tomando. Si con suerte, pues me gano un Kinect, ¿verdad? Pero
no,
bueno,
hombre,
ya les platicaré de qué trato porque va a estar muy interesante este evento.
Ya ves que la vida no es fácil, ¿verdad?
La vida no es fácil, pero...
Ya ves, la vida no es fácil y se nos cortó ahí durante la conexión. Pero bueno, pues ya lo tiene usted ahí, que Aide anda en una especie como de bueno, más bien, no, está en un evento de una compañía de internet en México.
Oye, dice Lion05 que hasta que nos acordamos de los que están en el chat.
¿Cómo, hombre? ¿Cómo es posible? Eso no debe
siempre
ser, no debe ser.
Siempre nos acordamos de ellos.
No debe ser, no debe ser. Eso lo vamos a resolver en este momento.
¿Cómo están, jóvenes?
¡Ah, no!
Ya ves.
Saludos, León Felipe. Sí.
Saludos.
Hola,
para
yo muy bien acá.
Gran show.
¿Qué comes, Aiden?
Ay, perdón, es que estaba justo degustando aquí unas brochetitas con la gente de Prodi.
Oye, que tenemos pendiente por ahí ir a visitar un antro que abriste, ¿no?
Pues sí. A ver cuándo se me hace, porque tú puras promesas y yo que ya te tengo tu whisky ahí guardado.
Eso, muy bien. Así que hasta con más ganas voy a ir.
Bueno, es más whisky martinito, lo que quieras.
Ya estuvo. Ya estuvo. Voy a llevar a mis amigos borrachos como yo.
Claro, por supuesto. Al famoso sátiro.
Bien. El famoso sátiro que ha causado conmoción internacional.
Exactamente.
Bueno, pues ahí la tiene usted, le mandamos un saludo a Aide. Aquí tienes a todas tus fans, Aide, te manda a saludar, Deji Hadar, te manda a saludar un montón de gente, que dice que por fin, Aide Durán directamente, ya, y evidentemente también nos manda a saludar nuestro productor, Víctor, y ya está tuiteando y todo el tema, y pues evidentemente el hermano putativo de este programa, León Felipe Sánchez Ambía, que te tenemos que tener más seguido, mi querido León, no es posible.
No, pues qué honor el que me hacen, la verdad es que se agrada.
Bueno, pues ya nos vamos, señoras y señores.
Un beso a todos.
Les agradecemos a todos que han estado en esta emisión y pues nos escuchamos o nos vemos. Saludos y gracias. Bye.
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 Adiós a todos.
Bye, bye, chicos.